Muy bien. Qué alegría venir aquí el domingo en cada semana y compartir con los hermanos la alegría del Señor. Él es nuestro gozo. El gozo está en el Señor. Pensé que el hermano César me iba a quitar el tema, porque el tema de hoy es la gracia. Pero ya que ese tema no tiene medida, ya no puede. Así que quisiera hablar de la gracia en la salvación, de su gracia en la santificación, es decir, nuestra vida diaria, y la gracia en la comunión. Se puede hablar de la gracia en muchos otros aspectos, porque la gracia de Dios es todo lo que Él es para nosotros, todo lo que proviene de Dios, todo lo que emana de Dios, toda esa bondad, ese sostén, ese pronto socorro, es su gracia. Nada de eso es bajo mérito. Por mérito estamos condenados, listos para el infierno. Pero por misericordia no nos ha condenado, sino nos ha derramado sobre nosotros su gracia. Cuando el Señor estaba en la cruz, muchos se burlaron de Él. Y entre lo que ellos decían en burla, hablaron una verdad. Es que a veces la gente dice lo que no se da cuenta. Aún antes de la cruz, el sumo sacerdote decía, es necesario que uno muera por el pueblo. Y él estaba pensando que Jesús muera para los romanos no tomen control sobre el pueblo. Él lo tenía en sentido político, lo decía. Es necesario que uno muera por el pueblo. Entonces los que burlaban del Señor decían, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Nosotros entendemos por eso de que Él tenía que morir para que nosotros tengamos vida. El Señor mismo decía, yo voy a pedir del Padre que no muera. Es por eso que he venido. Y más tarde en el huerto de Getsemaní oró, Padre, si fuera posible, pase de mí esta copa, pero no la voluntad mía, sino la tuya. Y fue la voluntad de Dios. Pues sí, fue la voluntad de Dios. Y nosotros lo sabemos bien, que ese fue necesario para que nosotros seamos los que recibieron de la gracia de Dios. La gracia en la salvación. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios se ha manifestado, se ha hecho evidente, se ha resplandido. Es la luz que emana del cielo y es para salvación. Que Dios es Dios de gracia. Maravillosa gracia, cantamos. Y es para salvación. Ese versículo está en Tito 2:11, si están anotando. A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El esposo de la hermana de Joana, mi esposa, su cuñado, mi co-cuñado, le voy a decir cuñado, nació con una enfermedad de sangre, se llama Christmas disease. Y esa enfermedad hace que cuando uno se corta, no se cura, sigue vertiendo sangre. Entonces, cada vez que él tenía una herida, tenía que ir al hospital para que le den la parte de la sangre que su mismo cuerpo no producía. Y él llevaba esa enfermedad por muchos años. Estoy diciendo que ahora no la tiene. Pero llegó a un punto que él tenía que recibir otro hígado. tenía que tener el trasplante de un hígado para poder seguir viviendo. Entonces, para que mi cuñado viva, era necesario la muerte de otra persona. No sé cómo fue, pero sabemos que ese hígado que recibió, esa otra persona estaba muerta. En un sentido, quiero usar este ejemplo para apreciar lo que hacía el Señor Jesús por nosotros. Entonces, tomaron de una persona un hígado y lo daban a mi cuñado. Murió la persona para que mi cuñado viva. Y he aquí, al pasar de los días y semanas, se encuentra de que tampoco ahora tiene la enfermedad. Que me sugiere que también en lo de Cristo era esclavo al pecado, dado al pecado, y ahora, como el hermano mencionó esta mañana, Dios me ha dado un corazón nuevo, donde está escrito la ley de Dios. Nos ha dado vida nueva. Ahora, a diferencia de mi cuñado, que era una persona que dio su vida para otra persona, Cristo dio su vida por todos nosotros. Porque la muerte que murió era una muerte del Hijo de Dios perfecto. Y el sacrificio era perfecto y infinito. Y vale para todos nosotros. Y también el Espíritu Santo de Dios es poderoso para obrar en nosotros esa nueva ley, esa nueva vida en nosotros. Generalmente, hablando de estas cosas, usamos corazón como un trasplante de corazón. En el libro de Génesis 2:16, mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí está el problema de la enfermedad, como que en caso de mi cuñado, al cortarse, no se coagulaba la sangre. Más pronto, más tarde, todo ser humano muere físicamente. Pero la Biblia también habla de no morir eternamente. Entonces, la solución es poder pasar por la muerte o a través de la muerte. Pero es necesario que uno muera. A otro salvó, a sí mismo no pudo salvar. Y en eso vemos la gracia de Dios, su bondad hacia nosotros. En 2 Corintios 8:9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y nos amó hasta la muerte. Dio todo para que nosotros recibamos toda la riqueza de Dios. El canje más grande y más glorioso de toda la historia. La vida del hombre perfecto, el Hijo de Dios, también Hijo de Hombre, dando su vida para que nosotros tengamos vida en nosotros. Es por gracia, dice en Efesios 2, que también fue leído esta mañana. No por obras, para que nadie se gloríe. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios tenía en mente de antemano. Podemos indagar un poco más mirando Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, verso 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. enseñamos y predicamos y todo está bien sobre la muerte del Señor Jesucristo por nosotros. Él murió por nosotros, murió nuestra muerte, la muerte que fue sobre nosotros, lo que Dios había dicho en el Edén, el día que tomares, desobedezcas, morirás. Esa muerte estaba todo, sobre todo ser humano y todavía. Y el Señor murió por nosotros, murió por nuestros pecados, murió en nuestro lugar, tomó nuestra condena sobre sí mismo. Y por sus llagas somos nosotros curados. Tenemos vida. Tenemos perdón de pecados, pero ahora tenemos vida. Quisiera en esta mañana enfatizar más la vida. O sea, mi cuñado había tenido un hígado y ahora lo desecharon, lo tiraron a la basura. Bueno, de alguna manera amable, pero ya no tiene ese hígado, ¿no es cierto? Y ahora vive debido a otro hombre. Ahora vive con un hígado que le da vida gracias a otra persona. Nosotros vivimos ahora gracias a Jesucristo. Y ahora la vida que vivimos, la vivimos por la fe en Él. Pero este versículo que tenemos acá dice, ya que somos reconciliados con Dios, ya no hay más condenación. Esta parte ya lo entendemos casi todos, lo entendemos bien. Pero si ya somos reconciliados por su muerte, ¿y qué será esto de su vida? En esta mañana con los varones estamos estudiando la ascensión, que Cristo está a la diestra de Dios. Y Él está vivo como persona en el cielo. Y Él vive, ya que Él vive, nosotros también vivimos. Hemos recibido la reconciliación. Ya no hay la parte en contra de nosotros, pero no solo nos quitó lo malo, nos ha dado algo nuevo. Nos ha dado de sí mismo. Hemos recibido toda la gracia de Dios por medio del Señor Jesucristo. Todo lo que Cristo es, Dios lo tiene para nosotros. Verso 12. Como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Eso ya lo tenemos por asentado. Y 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, es decir, por el pecado de Adán, murieron todos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciban la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Reinó la muerte, pero en Cristo reina la vida. Es esto lo que tratamos de sondear, ¿no? La profundidad de la gracia. Y como es imposible, será tema para la eternidad. Eso es hermoso, ¿no? Pero eso del reino del poder del pecado, de Satanás, ya se acabó en Cristo. A otros salvó, a sí mismo no se pudo salvar. Él tomó nuestro lugar ahí en la cruz para que nosotros vivamos Y ahora reina la vida. Hay un pasaje también en Romanos que habla de que éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de la justicia. Es decir, estamos ahí bajo ese reino de vida y de rectitud, de todo lo que Dios es, todo lo que Dios quiere para nosotros. Cristo también habla de darnos libertad. ¿Qué libertad? Libertad para desarrollar todo lo que Dios quiere para nosotros. Desarrollar una vida como lo de Adán y Eva antes del pecado. Desarrollar una vida que refleja la persona del Señor Jesucristo. Esa es libertad. Porque el pecado tiene siempre consecuencias malas. Pero la obediencia, la vida en Cristo siempre tiene consecuencia buena, agradable a Dios. Tiene gloria para nosotros. En esto debemos vivir como un reinado de vida en Cristo Jesús. Con un rey, Él está a la diestra de Dios en el cielo. Nuestro rey está preparando mansiones, palacios, no sabemos. La mente nuestra ahora no entra lo que será. Si el oro acá se pone en las paredes y en cielos rasos y todo, allá el oro está en los pisos, o sea, en la ruta. ¿Qué será lo demás? Y es reinado de vida. Pero que Él reine entonces ahora ya, ¿no? Que vivamos ya según Cristo. 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase más, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La ley entonces era para hacer muy evidente el pecado. Si mi cuñado se cortaba, se puso en evidencia su enfermedad. Mientras todo andaba más o menos bien, él estaba bien. Al cortarse, ya tenía que huir al hospital. Pero ahora, con una nueva vida, debido a la otra persona, Él no tiene ese problema. Y nosotros tampoco. Tenemos una gracia que es suficiente y más suficiente. Sobreabundó la gracia. Y luego dice, vamos a seguir en el pecado para que abunde la gracia de ninguna manera. Porque ya que hemos entrado en el camino del Señor, ya que tenemos vida con Cristo, vida para Dios, vida en abundancia, una vida que agrada a Dios, una vida que trae gloria para el Señor, no hemos de volver atrás. ¿Para qué? Hebreos 7:25. Estamos hablando de una salvación que no solamente nos lleva al cielo, sino una salvación que es presente, que me ha salvado de una vida perdida, una vida malgastada, una vida malgastada. Una salvación que Dios hace que es completa. Esta salvación en la cual Él ha empezado la buena obra y la ha de perfeccionar. Una salvación donde vamos cada día más hacia la meta conformidad a la persona de Jesucristo. Ser como Cristo. ¡Wow! Tema de la adoración, ¿no? Dice en Hebreos 7:25, por lo cual puede salvar, también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces, con este versículo nos hacemos una pregunta. ¿En qué momento Dios no me puede salvar? ¿En qué momento de mi vida mi Señor no me puede salvar? Según este versículo. Es una pregunta de profesor, así que téngalo en cuenta. ¿En qué momento, hermano? Ninguno. Perpetuamente significa eso y también siempre. Siempre me puede salvar. Siempre es mi pronto socorro. En Hebreos también dice que él sufrió y él conoce lo nuestro. Y él me puede socorrer en todo momento, en todo momento. Quiere decir que al creer en Cristo, al nacer de nuevo, recibo la salvación y esta salvación que Él me da es por siempre y es perpetuamente. Y es en todo momento, porque Él siempre vive. Él siempre está a la diestra de Dios y de ahí Él suministra el poder de Dios por medio del Espíritu Santo. Entonces, la gracia en la salvación quiere decir que Él me salva para la eternidad, pero me salva ahora, actualmente. En todo momento de mi vida, Él me salva. Pasamos a la gracia en la santificación. La santificación tiene sus dos aspectos, pero aquí estamos hablando de la vida, el aspecto que Dios ya nos tiene a todos separados para Él. Eso nos tiene designado como su tesoro especial. Somos todos santificados en Cristo. Aquí estamos en el equipo de Jesús y nadie sale de ahí. Pero la santificación en la vida diaria, a veces dicen progresiva, es cómo nos desarrollamos en la vida espiritual, en la vida para Cristo. Cómo vamos creciendo en el conocimiento y la gracia en cuanto al Señor Jesucristo. Esta es la santificación progresiva, la santificación que está en marcha y hacia la medida del Señor Jesucristo. Ahora, lo que Dios ha empezado, según Filipenses 1:6, lo va a perfeccionar. O sea, nadie que realmente está salvo, es salvo, va a pensar, bueno, yo voy a obstaculizar lo que Dios tiene en mente. ¿Para qué? Debemos entonces ir por el camino que el Señor tiene para nosotros. Cooperar con Él en la fe. Confiar en Él, confiar en Él. Me ayuda a mí pensar y apreciar de que lo que Cristo hizo, lo hizo como el primogénito entre muchos hermanos. Él es el prototipo. Ustedes se acuerdan que cuando vino a Juan Bautista, Juan decía, yo tendré que ser bautizado por ti, ¿no? Y el Señor decía, pero para cumplir toda justicia, tú me vas a bautizar a mí. Y yo, ¿qué? Es que Él como nuestro representante necesitaba demostrar que estaba arrepentido de sus pecados, de los cuales Él no tenía nada, pero como mi representante, sí. No sé si me explico. O sea, Él cargó nuestros pecados en la cruz, pero también en ese bautismo lo cargó. O sea, fue bautizado bajo la necesidad de ser nuestro primogénito, de pasar todo lo que es necesario que nosotros pasemos. También murió para que nosotros también seamos muertos al pecado. Y resucitó para que seamos vivos para Dios. Y ascendió al cielo para que tengamos victoria sobre Satanás. Así que, y nos mandó también el Espíritu Santo para que vivamos según la voluntad del Padre, porque Él siempre hacía la voluntad del Padre. Ya que Él lo hizo como el primogénito como nuestro ejemplo, debemos seguir a Él en lo que Él hizo. Entonces, haciendo esta lección, me vino a la mente, ¿y qué de esta frase a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Tiene aplicación a mi vida también. A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Entonces mi mente voló a Juan capítulo 12. Juan 12:23, Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Ahora, verso 24 ciertamente se refiere al Señor, pero ya en 25 está hablando de aquel, el que ama su vida la perderá. Entonces también nos toca ser como el grano de trigo que cae en tierra y muera, para llevar mucho fruto. Entonces el tema de la santificación es primeramente que el viejo hombre, la vieja naturaleza, tiene que morirse. No podemos vivir tanto viejo como nuevo. Eso fue enseñado claramente por el Señor. Estaba hablando del pacto viejo y el pacto nuevo cuando hablaba de la... No, uno no pone vino nuevo en odres viejos y esas cosas, pero también aquí se aplica. Es que se revienta. No podemos amar a Dios y también a mamón, a cosas del mundo. Entonces, lo de antes tiene que morirse. No tiene que reinar más. Si vamos a reinar en vida, no debemos intentar reinar en muerte. Según las costumbres de los países, en el entierro a veces los momifican, ¿cómo es? Sí, bueno. Y a veces los ponen bastante lindos ahí, ¿no? Oh, qué lindo que se ve el hermano, qué lindo que se ve la hermana, ¿no? Bien, bien trabajo que hizo el tipo que gana su vida de ese trabajo, ¿no? Pero hermanos, bella que sea, está muerta. O muerto. Pero no somos muy bellos ni en vida ni en muerte, hermano. Pero bien. ¡Wow! Es decir, no tratar de vestir el viejo hombre tan lindo para que sirva. Está muerto en pecados y no se puede cambiar. Tenemos que dejarlo enterrado con Cristo. Entonces, en esta nueva vida queremos vivir. Y de eso está hablando. Entonces, para tener fruto para Dios es necesario que lo viejo sea enterrado, que entre en la tierra. Y esa semilla se gasta totalmente en las primeras hojas que salgan. Se gasta toda la semilla y no hay más de esa. Pero sale una nueva planta, algo nuevo, y de eso puede salir buen fruto para Dios. Podemos hablar de la gracia de Dios en Juan 15, ¿no? Vamos a mirar ahí. Y yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y Él nos va a cuidar y va a hacer las cosas para que llevemos mucho fruto, si es que permanecemos en Él. Y este es el reino de la vida nueva, donde Dios provee todo lo que es necesario para una buena planta, un buen fruto, que es cultivación espiritual. Son las sustancias espirituales, es la Biblia, hermanos. lo que Dios provee, y su misma presencia como la energía, como el sol a la planta. Y como Él está allí y suministra su espíritu perpetuamente y para siempre, no nos hace falta. Solo hace falta confiar en Él, confiar en Él. Vemos en Cristo la fuente de esta gracia necesaria para una vida que agrade a Dios. En Juan capítulo 1, destaca de que hay algo nuevo acá. Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, según verdad. Y esta Dios nos ha dado su verdad, para que sepamos qué nos toca, qué me toca, ¿no? Está todo acá, para una vida que agrada a Dios y una vida de gloria. Gloria es todas las cosas, todos los aspectos que da reflejo de Jesús, reflejo de Dios en nuestras vidas. Esas son las cosas gloriosas. Aún la creación da gloria a Dios. Sabemos que la creación gime esperando su redención. La creación que vemos, tan bella que es, no es igual que en el huerto de Edén. Está bajo condenación, pero Dios no la destruyó, la dejó bastante lindo. Pero imaginar de que esas cosas hermosas no son perfectas, y la muerte también sigue en la creación. Pero todo lo que da reflejo bueno, excelente, es gloria para Dios. Verso 17, también en Juan 1. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora bien, volviéndonos al verso 16. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. No me sorprende de que la gloria de Dios y la gracia de Dios esté en Jesús. Creo que todos tenemos nuestro mejor pensamiento acerca de Jesús. Y que Él siempre hacía la voluntad de Dios, que Él siempre, nunca hizo pecado, siempre bueno, siempre con compasión, amaba a la gente, a los grandes, medianos, niños. Él era espectacular. Pero este versículo me cuesta más. De su plenitud tomamos todos nosotros, y gracia sobre gracia. Hermanos, estamos aquí como los representantes ahora de aquel que está en el cielo. Somos, la Biblia dice, somos su cuerpo, somos sus manos, sus pies, su boca, sus ojos, sus oídos. Estamos aquí para demostrar al mundo, para que Dios, por medio de nosotros, demuestre al mundo cuán glorioso es Cristo. La plenitud de Cristo. Y eso es por gracia, hermanos. Por gracia. ¿Se acuerda la primera vez que pidiste perdón cuando no quisiste? No sé si fue la primera vez, pero me acuerdo de una vez. Había ofendido a una hermana en Cristo en un campamento bíblico. Lo hice. Y Dios en su gracia usó un hermano, marido de esa hermana en Cristo, para agarrarme a mí con amor y llevarme al encuentro Y Dios me dio gracia para pedir perdón de verdad, no solo de palabra. No, yo me acuerdo bien, no fue solo de verdad, palabra, de verdad. Me humillé delante de ella y le pedí perdón. Hermanos, eso es gracia. Eso es la gracia de Dios. No somos así. Esa es la nueva vida. Es lo que Dios hace en la persona. Esas cosas pertenecen a la vida y es gloria para Dios. Esto es lo que Dios está haciendo en nosotros. Ahora, que cuesta días, meses, años para pulir el problema, ¿no? Para cambiar o para que crezcamos, mejor dicho. Para que el bebé se desarrolle. Ese cuesta tiempo. Y es en eso que estamos. Si estoy aquí o en un momento digo, ay, eso nunca me va a ir, eso siempre tengo problema con eso. No, me tiene agarrado ese pecado o esa omisión. No hay por qué desanimarnos porque estamos en proceso. Si me tiene aquí en la mente el problema, entonces Dios me está tratando, ¿no? Está diciéndome, bueno, ahora vamos a tratar el tema y vamos a cambiar. Ay, ¿cómo será posible? Por gracia, por esa energía que viene de Dios, por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Es por gracia. No lo merezco de que pudiera hacer algo mejor, ni lo puedo. Pero en Cristo todo lo puedo. Y esa es la santificación en la vida del creyente. Ahora, se encuentra en la santificación de que uno, y por gracia, que uno se encuentra hablando diferente y haciendo diferentes cosas. Un par de versículos para asegurarnos de esto. Romanos 15, 18. La gracia en la persona, en nuestra santificación, tiene evidencias en palabra y en obras. Tanto en el hablar como en el hacer. Romanos 15, 18. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Pablo tenía que viajar y llegar y estar para poder hablar. Por eso algunas personas van de lugar en lugar para compartir el Evangelio. Si nos quedamos todos los creyentes en las Américas, ¿cómo van a escuchar en África? Si se quedan todos los creyentes solo en África, tampoco en otro lugar. Asia, Europa. Es que Dios dijo, id, predicar, hacer y hablar. Y cuando uno va a tocar vidas con necesidades físicas. ¿Y si damos un vaso de agua en el nombre del Señor? ¡Wow! ¿Y si damos más? Eso es el efecto de una vida nueva en Cristo. Esa es una parte del proceso de la santificación en Cristo. Colosenses 1, 29. Colosenses 1, 29. Para lo cual también trabajo, luchando, según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Es todo por Él. Y eso viene de Dios por gracia, hermano. Esa es gracia. Gracia es la palabra más grande de lo que Dios es para nosotros. Cubre todo. Poder. Sí, pero mire, lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él. ¿Según cómo me siento? No. ¿Según cuánto me den? Tampoco. La potencia de él. ¿Y ese tiene límite, hermano? Otra pregunta del profe. ¿La potencia de él, el poder de él, tiene límite? No. Porque, ¿dónde está el límite? Está en no confiar en él. La fe es muy práctico cuando llegamos a esto. Digo, ay, Señor, no puedo, no lo he hecho. Me es difícil. Orando, ¿no? Pero tú sí puedes, voy. Voy. Y pido al Señor sabiduría. Esa es una fe que realmente funcione. Cuando tengo todas las excusas, pero yo sé qué quiere Dios de mí, confío en ti, Señor. Voy a ir, voy a hablar según el poder que tú tengas, que tú tienes. 1 Pedro 5:10. Un versículo que cantamos, tal vez lo cantamos al final. Bueno, voy a hablar demasiado entonces, ¿no? Cantamos en lugar de esta maravillosa gracia esta mañana. Dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y Dios tiene en mente conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¡Qué grande es Dios en nuestras vidas! La gracia en la comunión, la gracia en la salvación, la gracia en la santificación y la gracia en la comunión. Vamos a Lucas 23. Lucas 23, 32 y siguiente. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Entonces tenemos al Señor en la cruz y dos malhechores, uno a cada lado. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y no dice qué lado estaba cuál. Pero ahí estaba cada uno de nosotros, ¿sí? O para condenación o para vida, ¿no? Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes. Y así habla de los que estaban burlándose de él. 40. Así que los malhechores lo estaban injuriaban. Y 40, respondió el uno, le reprendió al otro, diciendo: ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Conmigo nos habla de comunión. Comunión. Como lo he mencionado aquí en varias oportunidades. Esta es la gracia de la comunión. De pertenecer. Ya hay un himno: ya pertenezco a Cristo, mío también es Él. No solo por el tiempo aquí, sino por la eternidad. Eso es gracia, hermano. Invitamos a personas a compartir un almuerzo, una cena. Es gracia. La Biblia nos enseña no hacerlo como ya te lo di, tú me debes, pa. No, siempre gracia. Inclusive dice, invitar a los que seguro no van a invitarte de vuelta. Pero creo que se puede invitar mutuamente, porque nadie sabe cuándo vamos a partir. Entonces, me invitan hoy y mañana parto, y ya estoy en deuda y ya no más. No te invito, porque ya estoy con el Señor. Pero qué lindo, ¿no? La mesa nos habla de comunión, de compartir. Y ciertamente la mesa del Señor nos habla de esto. De cierto te digo que hoy estarás conmigo. Mateo 27:51. Cuando el Señor murió, dio su espíritu a Dios, el cielo no pudo contenerse si no había relámpagos y tormenta y terremotos y los sepulcros abrieron, semejante a lo que pasó con su nacimiento, ¿no? Ángeles cantando, gloria a Dios en los cielos. Ha nacido hoy un Salvador, ¿no? Y aquí, bueno, todo eso. Pero acá dice 51. Y aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. El velo del tiempo se rasgó de arriba abajo. De arriba abajo. Si tú entres en el templo, ¿dónde estás? ¿Arriba o abajo? Si cualquiera entre, está abajo. ¿Dónde está Cristo? Arriba. Dios lo abrió. Y antes de Cristo estaba medio cerrado la entrada al lugar santísimo. Estaba bien cerradita. Una vez al año entró un sumo sacerdote hecho según los hombres, dando también ofrenda para sí mismo antes que entraba. Y le ataron un cordón por si acaso murió en la presencia de Dios. Nadie más va a entrar, lo van a tirar el cordón y sacar su cadáver. Así fue. No sé si alguien murió, pero sí pusieron el cordoncito. Wow. Pero ahora que Dios ha abierto la entrada al lugar santísimo, Hebreos 10:19. Comunión. Cuando viajan a ver a un ser querido, ¿no? Cuando se encuentran, para mí se abren los brazos, ¿no? Y si es mi nieto, viene corriendo y lo abrazo. Y ahora debo tener cuidado porque los nietos crecen y el viejo está más débil. Casi nos van para allá. Pero eso nos habla de una comunión íntima. Algo muy hermoso. Brazos abiertos. ¿Qué tiene Dios para nosotros? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Y ese lugar es el trono de Dios, donde Cristo está sentado a su diestra. Esa es comunión. Y lo que antes estaba cerrado, apagado, hoy día brilla para nosotros. No hay más obstáculo. El luz del mundo ha venido, ha dado su vida, nos ha rescatado. Y ahora que está en el cielo, nos da vida juntamente con Él. Y si muramos a la vida vieja y vivamos la vida nueva, eso realmente es comunión. teniendo un gran sacerdote. Perdón, 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, este es de su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios en los cielos, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Entonces, esta comunión que ya tenemos con el Padre, ya también tenemos con los hermanos. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo mal. Señor, gracias por tu palabra. Tú realmente eres todo para nosotros. Tu gracia es inmensa, es inexplicable y es fuente de vida y luz, vida y gozo. Tu gracia es infinita. Deseamos, Señor, vivir siempre asido de tu mano, resistiendo el diablo, desvistiéndonos del viejo hombre, revistiéndonos del nuevo, viviendo por la fe. Gracias, oh Dios, por una gracia tan grande. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracia en la salvación, gracia en la santificación y gracia en la comunión. Que el Señor les bendiga.